102.9 FM Cuernavaca,
100.5 FM Jojutla,
90.9 FM Yautepec,
y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos. Muere la poeta mexicana Dolores Castro a los 98 años, parte de la generación del 50. Se retira Bruce Willis de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, enfermedad que impacta habilidades cognitivas. Telescopio Hubble detecta la estrella más lejana observada hasta ahora, bautizada como Earendel. La bailarina Elisa Carrillo anuncia la gala Bolero de la Fundación Maurice Béjart en México. Concierto de guitarra clásica, Home Tour Cuernavaca, de Ricardo Salinas, viernes 8 de abril, 5 de la tarde, Sala M. Ponce, Jardín Borda. Corte cultural por el 102.9, la radio de Morelos.
La creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
¡Chiquitos, pero latosos! Escúchenos todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
Por las emisoras del Servicio Público de la Radio de Morelos.
¡Chiquitos, pero latosos!
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Públicos del movimiento.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoria@imrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página imrit.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Agricultor, en esta temporada de estiaje, haz un uso responsable del fuego. Delimita tu terreno con guardarrayas. Realiza su limpieza antes de mediodía y avisa a la autoridad.
Apégate a la norma federal NOM 015, Semarnat, Zagarpa, 2007. Evita sanciones. Tú vigilas. Mejor sin fuego.
Reporta al 800 Incendio o al 911.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
Señal de identidad.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos a Zona Escolar,
Este que es el programa dedicado a la educación del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos a través de las cuatro frecuencias de la señal de identidad, la Radio de Morelos. Yo soy Rodolfo Pasarán y como cada semana me da muchísimo gusto saludarle a usted, darle la bienvenida a este su espacio, a su casa en zona escolar a través del 102.9 FM aquí en Cuernavaca y nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del Estado de Morelos. Agradecemos por supuesto como siempre a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, y también en la producción al aire, Alan Huesca, en los controles técnicos. Le invitamos a que se quede a compartir con nosotros desde este momento y hasta las 14 horas, hasta las 2 en punto, para platicar acerca de los temas que tienen que ver con las niñas y los niños, también con las maestras y maestros y con la sociedad en general, porque de alguna manera todos formamos parte de la familia, la gran familia de la educación. Bonito pensar en que lo hacemos de niños, después lo hacemos de papás y probablemente en muchos de los casos sucede, lo volvemos a vivir después como abuelos, siempre acompañando de una u otra manera, relacionados, integrados en la familia de la educación básica. Así que le doy la más cordial bienvenida a este espacio, hoy que es jueves y además de todo, 31 de marzo, está concluyendo ya este mes, marzo, abril, en unos días más, en 8 días para ser exacto, unos días más vamos a poder disfrutar de un par de semanas de descanso, de asueto, por fin, más que merecidos, no sé si merecidos por un servidor, pero vaya que necesarios. Alan Huesca también me pone cara como de yo sé que no te los mereces, pero sí, sí se necesita en esos días de descanso. Por supuesto, las niñas y los niños están seguramente ya prestos, ya emocionados, ya interesados en saber cuándo van a empezar a disfrutar de las vacaciones. Hay que seguir cuidándonos, hay que decirlo de manera muy clara, la pandemia no ha concluido, seguimos todavía en el combate, en la batalla, en la mitigación de todos los efectos adversos que ha tenido lamentablemente esta pandemia que estamos viviendo aún. Sin embargo, hay que decirlo también, hemos dado avances importantes, hemos trabajado de manera fuerte, el sector educativo en especial, vaya que ha sido beneficiado. En muchos sentidos, las maestras y los maestros hoy incluso cuentan ya con dos dosis, con una dosis completa, después con un refuerzo, y esto ha permitido reabrir, reactivar las clases al interior de los planteles. Hoy podemos disfrutar, al menos en la mayoría de las escuelas, prácticamente de todos los niveles educativos, podemos disfrutar de nuestra compañía nuevamente. Con todas las precauciones, sí, con todos los cuidados, sí, pero ya podemos vernos nuevamente la cara y qué maravilla. Yo estoy muy agradecido y muy contento también de hoy poder contar con la presencia aquí en cabina de dos mujeres que han dedicado su vida a no solo a la investigación, sino al desarrollo y a la formación de este apostolado de vida que es la educación. A las maestras y a los maestros del Estado de Morelos y a nivel nacional, yo quiero agradecerle mucho su presencia este día a la doctora Pilar Sánchez Asencio y también a la maestra Pamela López Correa, quienes hoy nos acompañan en este espacio. Bienvenidas.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Buena tarde.
Muchísimas gracias a ustedes y quiero compartirle a usted, por supuesto, que el trabajo coordinado, que la preparación, que la mejora continua han sido la llave, la respuesta que ha tenido el magisterio para adaptarse y para avanzar en las necesidades. La pandemia nos ha dejado muy claro algo. La capacitación debe ser permanente, debe ser no continua, debe ser permanente. Y en este orden de ideas, el reto que supuso pasar de la educación presencial a la virtual, al modo, en algún momento lo vimos híbrido, en algún otro momento fue completamente a distancia, sacó a flote una creatividad, un ingenio, una manera tremenda de ver tantos maestros y maestras dedicados buscando estrategias y adaptando lo que ellos ya daban por sentado, tal vez de su práctica frente a grupo de hace 5, 10, 15, 20 o más años de servicio, adaptarlo al nuevo contexto, a la nueva situación, ha sido muy interesante y ha sido muy enriquecedor. Usted, maestra Pamela, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo vio esta reacción por parte del magisterio a la hora de buscar estas alternativas para seguir atendiendo a la población estudiantil?
Bueno, creo que fue un reto, un desafío muy interesante, ¿no? Sí. Muy interesante. Y que se pudo llevar a cabo, que se pudo trabajar gracias a la creatividad, al interés, al compromiso, a la responsabilidad, a buscar estrategias y formas, ¿no? Y cada uno de los niveles educativos tuvo un grado de complejidad, ¿no? Desde trabajar con los chicos de secundaria hasta tratar de orientar a los padres de familia de niños de inicial, de bebés, ¿no? A través de una pantalla, a través de entrar en una ventana a una casa, a un lugar especial, tanto por parte de nosotros los docentes, ¿no? Sí. Al poder aperturar estas puertas, ¿no? Para contactar con los padres de familia y con los niños, como para las familias permitirnos a nosotros y vernos, ¿no? A nosotros. Creo que ha sido un reto muy interesante, creo que han salido cosas muy importantes que nos han hecho reflexionar en la importancia de estar preparados, ¿no? Creo que la parte tecnológica es algo que muchos maestros no estaban familiarizados y de momento tuvo que salir todo este entusiasmo y todas estas ganas de seguir adelante, de contactar con los niños y los padres de otra manera, y nos atrevimos a hacer cosas que no habíamos hecho.
¡Qué maravilla! Doctora Pilar Sánchez, ¿cómo vio usted desde la perspectiva también de docente, de maestra, cómo vio usted la reacción de la población? Bien lo compartía la maestra Pamela López, sobre todo no solo trabajar con los alumnos, sino también con los padres de familia, hacerlos conscientes de que les tocaba entrarle, les tocaba también su participación. Sabemos que en muchas comunidades los padres de familia son muy activos, son proactivos y buscan la manera de acercarse, y si nosotros pintamos, y si nosotros venimos a apoyar en la faena, etcétera. Pero hoy en día, durante los pasados 2 años, vimos que la situación también tocaba de hay que sentarnos con el alumno, hay que dar el acompañamiento, hay que seguir, hay que ayudarle, hay que apoyarlo. ¿Cuál fue la reacción de la población? ¿Usted cómo lo vio, sobre todo con los padres de familia?
Bueno, la experiencia que tuvimos los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, y cuando digo nacional me estoy refiriendo a las diferentes unidades, porque tuvimos contacto los colegas en diferentes momentos y desde diferentes puntos de la República, de cómo no ir construyendo nuevas estrategias a partir de que veíamos el contacto de nuestros estudiantes con los padres de familia, con su familia, y los mismos demandando cosas que a veces sí se nos escapa totalmente a los que estamos, pues en este caso muchas veces diseñando.
Sí, qué interesante, porque hasta antes de la pandemia pensábamos, pues, ¿qué tan difícil puede ser pararse enfrente de 10, 20, 30, 40 alumnos y decirles lo que tienen que hacer con el libro del programa de estudio? Tan fácil que es ponerlo, aplicarlo, lo que repites año con año. Ya se la saben, lo de ser maestro es prácticamente pues aplicar la guía y ya. Hoy los padres de familia, los adultos que están dentro de casa, el responsable, el tutor, se ha dado cuenta que el desempeño del maestro, las habilidades del maestro, las herramientas que implementa y las estrategias que trabaja no son cosas simples. No se trata nada más de sentarse o de pararse enfrente de alguien e intentar explicarle. Aprender a enseñar no es tarea fácil y, sobre todo, es muy noble este trabajo. ¿Qué opinan?
Sí, hay una nobleza, pero también no podemos hacer a un lado o darle mayor importancia a esta nobleza, sino al compromiso.
Sí.
Responsabilidad.
Sí.
¿No? Sí ser más sensibles con las y los estudiantes y en su contexto, pero partir de esto para poder hacer un aprendizaje mucho más efectivo, un aprendizaje holístico, que esto, bueno, nos lleva a tener claro que somos parte de todo un sistema y que no podemos circunscribirnos a lo disciplinar.
Qué difícil comprenderlo, sobre todo como papá, porque a veces como papá, como mamá, lo que entiendo es que yo lo mando a la escuela, la responsabilidad de que aprenda es de la maestra o del maestro. Y si no viene, y si no aprende, o si me llega con una boleta con las que yo creo que son malas calificaciones, de repente con quien me la tomo a mal es con la maestra. es con el maestro. Y entonces ya voy y me presento con él y le digo, oiga maestra, ¿pero por qué mi niño va mal? Si yo lo traigo todos los días. A ver, hay que entender algo. Es parte, sí, es cierto, del ambiente escolar. Es parte, sí, también del trabajo, del desempeño de la maestra, del maestro. Pero es sobre todo responsabilidad del padre de familia sentarse, aplicar, explicar, repetir y tener sobre todo esta paciencia y empatía, este compromiso del que hablas, doctora, para trabajar día con día, independientemente de la responsabilidad que tenemos en casa, por supuesto, no eximir, que tenemos como padres de familia, como responsables, como cabezas de familia en muchas de las ocasiones, sobre todo en el caso de las mujeres, grandes responsabilidades después del horario laboral. Hay que decirlo, la mamá llega después de trabajar, corre o vuela por los niños, regresa a casa y no se acaba ahí. Ahí empieza el segundo turno. Y el segundo turno incluye también, en muchas de las ocasiones, el trabajo con su hija, con su hijo. Y es donde lamentablemente a veces muchos papás o muchas mamás perdemos esta perspectiva con tal de darle prioridad a las responsabilidades que se atañen al hogar, a las tareas diarias. En este contexto de trabajo, de esfuerzo que ha sido titánico para todas y todos dentro y fuera del ambiente escolar, la propuesta es la capacitación constante, el trabajo disciplinario diario y sobre todo de ir encontrando nuevas vías para consolidar el logro educativo. Ustedes, ¿cuál es la propuesta que traen bajo el brazo?
Pues mira, una vez más, la Universidad Pedagógica.
Sí.
Hacemos equipo a nivel nacional, se han diseñado cursos y se han rediseñado algunos de estos para no poder darle continuidad a lo que es la profesionalización y actualización. En términos de lo que acabamos de mencionar a ambos y mi colega Pamela, es importante lo disciplinar. Desde luego que es importante, pero sí, también hay aspectos sí que se tienen que tomar en cuenta, como equidad de género, cuando hablas tú de las mujeres,
sí,
de la inclusión, de la interculturalidad, que se vio precisamente en esta pandemia, cómo hubo desgraciadamente casos de exclusión, de marginación, por carecer de instrumentos, de lo que es la tecnología.
Equipos tecnológicos,
de tener,
claro,
la herramienta. Pero bueno, en ese sentido, ahora la universidad estamos ofertando 4 cursos, cursos talleres semipresenciales, en los que están contemplados estos aspectos que acabo de mencionar. Uno de ellos tiene que ver con la diversidad, atención a la diversidad desde la interculturalidad, y que aquí lo que se pretende es que el docente, a partir de su práctica, cuestione, ¿no?, qué es la interculturalidad, qué es la diversidad y cómo llevarlo a cabo en el aula. También está otro de los cursos, esto es para secundarias, el curso que tenemos para media superior, que son tutorías y comunidades de aprendizaje, que también es algo que nos enseñó la pandemia, a ser más colaborativos. Esto se dice fácil y todos decimos que trabajamos de manera colaborativa, sin embargo, sabemos que somos en la enseñanza y en el aprendizaje terriblemente individualistas,
sí,
y esto es lo que la pandemia nos dijo, por ahí no va. Y bueno, este taller tiene que ver, ¿no?, que el estudiante incorpore en su práctica educativa elementos de carácter teórico-metodológico sobre el aprendizaje dialógico. Esto es para media superior. Y bueno, están otros 2 cursos talleres que son para preescolar. Yo te diré aquí, bueno, que son arte, creatividad y el juego en el desarrollo infantil.
Sí.
Y el otro curso, taller, es género y ejercicio docente con la primera infancia. Que bueno, yo solamente te doy los títulos porque aquí tenemos al lado a la especialista y sería yo muy temeraria de hablar de algo que no manejo.
Les quiero preguntar acerca de la duración de los cursos, talleres. Les quiero preguntar acerca de dónde o cómo se van a impartir, detalles, minucias, cuándo inician, dónde me puedo inscribir yo como maestra, maestro, si estoy interesado en participar en ellos.
Sí, mira, bueno, estos cursos talleres, que van a ser semipresenciales, tienen una duración de 30 horas, y se van a impartir una parte en la plataforma Moodle y otra parte, la presencial, dado que son cursos talleres, en la Universidad Pedagógica aquí en Cuernavaca, Morelos. El costo de estos son de $550 y bueno, a esto se podrán inscribir, desde luego.
Una cuota de recuperación, hay que decirlo también.
Exclusivamente.
Muy, muy, muy simbólica. Es únicamente significativa por la cantidad de horas, por el trabajo y la información. Y sobre todo, hay que decirlo, el trabajo tan profesional, el diseño tan profesional que se ha desarrollado este tipo de capacitaciones, con la calidad, con el nivel que representa el hecho de ser respaldados por la Universidad Pedagógica Nacional aquí en el estado de Morelos. Sí.
Y no solo, son cursos que están en el catálogo nacional.
Increíble, o sea, valen, cuentan para la currícula y para la participación, claro, de los egresados y de las egresadas.
Exacto.
Si aspiran a una promoción, al ingreso, etcétera.
Así es. Sí, están estos cursos talleres en el catálogo nacional, Mejor Edu, UCICAM. Sí, entonces, bueno, pues va a sonar muy arrogante de mi parte, pero efectivamente son cursos que tienen toda una rigurosidad académica y, por supuesto, atendiendo los problemas que tenemos en términos, tú lo dijiste hace un rato, sociales.
De manera tan pertinente, sobre todo creo que estamos en un momento muy específico, en un parteaguas, un antes y un después de lo que será la educación en nuestro país. Nos tocó una situación, un contexto que no esperábamos, que nos obligó como sector educativo, como magisterio, a buscar alternativas, y hoy creo que ya no podemos mirar hacia atrás. Bien, creo que misma. Sí, es cierto, fuimos forzados a ver hacia adelante, pero hoy en día ya dimos la parte como más complicada, el brinco más difícil, creo que ya se dio, y hoy es momento de ir buscando hacia adelante. Platíqueme un poco acerca de estas capacitaciones, de estos talleres, para que quienes nos están escuchando del otro lado de la radio se les antoje y nos busquen, claro, por supuesto, se acerquen.
Un poquito retomando lo que decías, muy interesante, ¿a dónde nos condujo esta pandemia? Primero nos sentó con la muerte, ¿no? Eso nos hizo cambiar la perspectiva de muchas cosas. Pero nos dio muchas lecciones positivas, ¿sí? En el sentido de que la escuela no va a volver a ser la misma. Así de fácil, ¿no? Va a tener ya estos ingredientes de la virtualidad, estos ingredientes de la parte híbrida, la manera de relacionarse, ¿no? El lugar o el valor que le vamos a dar a la tecnología, porque yo me pongo a pensar hace 20 años si esto nos hubiera sucedido, no sé qué es lo que hubiese pasado, ¿no? Nadie imaginaba.
Por supuesto.
Dos años sin escuela, o sea, era algo que no podía ser concebible, ¿no? Y parte de la oferta, fíjate, ahorita me tomo como este referente, sí, está uno de los cursos que puede ser para iniciarlo para el preescolar e incluso para maestras de primaria, quien esté interesado en conocer lo que se hace en el nivel previo, que tiene que ver con el arte, la creatividad y el juego infantil. Si no hubiera sido por el arte,
sí,
como un factor de resiliencia, como un lenguaje para la expresión de los niños que estaban detrás de una pantalla, no sé qué hubiera pasado, ¿no?
De sin catarsis.
La música, claro. Sin la representación, sin la pintura, sin expresar mis emociones y mis sentimientos. Pero de no haber sido por la creatividad, por el desarrollo de la creatividad, tampoco hubiéramos encontrado elementos para encontrar soluciones, porque eso es ser creativo, ¿no? Buscar diferentes caminos para responder a lo que está sucediendo.
Sí.
Y el juego, como una de las funciones, yo digo, naturales del niño, necesarias, ¿no? Que fue también uno de los conectores maravillosos, ¿no? Dentro de esta creatividad, dentro de esto que el maestro tuvo que hacer y que el alumno tuvo que desarrollar, es volver los espacios en ambientes de aprendizaje y utilizar los materiales que estaban al alcance para poder continuar, ¿no?, con este proceso formativo. Entonces, este taller en especial,
sí,
le va a aportar nuevos saberes al maestro y elementos para construir esta nueva perspectiva educativa, esta nueva visión, ¿no? Al darse cuenta que tanto el arte como el desarrollo de la creatividad y el juego no son asignaturas ni cuestiones que se tienen que meter solamente como improvisación, sino que son algo que tienen que estar ahí.
Es interesante porque hoy en día hemos visto, nos hemos dado cuenta de que el flujo, la transición de un alumno de educación inicial, luego hacia el preescolar, luego hacia la primaria, luego hacia la secundaria y lo que continúa después en su trayecto académico, va interconectado, va entrelazado. No podemos separarlo como ya terminaste el preescolar, ahora ya terminaste la primaria. Para el estudiante, para el cerebro del alumno, para el desarrollo también del conocimiento cognitivo del estudiante, esto no es así. Vamos, es una experiencia, es cierto que nosotros lo medimos por grados, porque el desarrollo del cerebro también así lo requiere, se requiere, se ha ido como parcializando, pero la realidad de las cosas es que es fluido para el estudiante y debiera ser así, debiera ser de una manera
integral,
integral, contenida, acompañada, ¿no? Tersa incluso, ¿no? Buscar ese intercambio, ese cambio de grado para llevarlo hacia el siguiente nivel. Ahora, todas estas capacitaciones, estos talleres, estos cursos, ya me decían, una fracción se estará dando a través de la plataforma digital, otra será a través de la UPN. ¿Hay facilidad de horarios? ¿Serán los fines de semana? ¿Es a contraturno? ¿Cómo funciona? Porque, vamos, hay que decirlo, hay muchas maestras y maestros que hoy se encuentran ya en el servicio, están en activo y que lamentablemente a veces por sus horarios, quienes están en el vespertino o quienes probablemente están en el matutino, a veces se llegan a perder de estas oportunidades debido a los horarios en los que se imparten este tipo de talleres en otros espacios. En el caso de estas capacitaciones, ¿cómo se llevará esta dinámica?
Va a ser fundamentalmente desde la plataforma, ¿no? Y la parte presencial, desde luego, se consideran los horarios de los inscritos, ¿no? Por lo tanto, el taller lo pueden tomar lo mismo que en la tarde, que en la madrugada, que el sábado o domingo.
¡Qué maravilla!
No va a haber ahí ninguna restricción. Sí hay una fecha de inicio y una fecha de conclusión, misma que a partir de lunes tendremos ya la convocatoria en la página de la universidad, que es www.upnmorelos.edu.com. A partir del lunes ustedes pueden entrar a la página, ver ya la convocatoria en la que se nos señala, ¿no?, quiénes pueden aspirar a estar.
Claro, el perfil de ingreso, digamos.
Perfil, quienes se pueden inscribir, tienen que ir desde luego a la universidad a dejar el voucher, todos este tipo de detalles.
Claro.
Va a venir detallado en la convocatoria.
Excelente. ¿Cuándo inician las capacitaciones?
Te mencionaba la convocatoria para el lunes, que ya va a estar en nuestra plataforma, en nuestra página.
Sí.
Van a estar ya señaladas las fechas.
Todos los detalles.
Que estamos pensando para finales de abril, ¿no?
Al pues
regreso de las vacaciones.
Sí, al rey, por favor, ayúdenos.
Ya las vacaciones se respetan.
Descansados, frescos.
Del lunes 25 para adelante, ¿no?
¿Se puede? Exacto.
Qué maravilla. Pues ahí está la información importante. Recuerde usted revisar todos los detalles en la convocatoria que estará en los próximos días, a partir de la próxima semana, con toda la información a detalle al respecto, www.upnmorelos.edu.mx, para conocer todos los detalles, las bases, etcétera. Son cursos, son capacitaciones muy importantes, temas vigentes, relevantes, pertinentes. Vale mucho la pena. Si usted que nos está escuchando del otro lado de la radio es usted maestro o conoce a alguien interesado en este tipo de temas, por favor, hágale llegar esta información. Yo le quiero agradecer muchísimo a la doctora Pilar Sánchez Asencio y a la maestra Pamela López Correa por que nos hayan compartido toda esta información tan valiosa el día de hoy. Muchísimas gracias.
Al contrario,
a
ustedes por su invitación. Muchas gracias.
Muchas gracias. Es la 1:00 p.m, las 13:29. Es momento de hacer una pausa. Es muy breve. Usted que se encuentra del otro lado de la radio, quédese con nosotros. Continuamos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia.
calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Aquí puedes imaginar.
Escuchar historias.
Y cantar canciones con distintos ritmos y sonidos.
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
No te pierdas ¿Qué onda, Pepe? En su cuarta temporada, sábados y domingos, 9:30 de la mañana, por la radio de Morelos, ¿eh?
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
Si vives algún tipo de violencia por parte de tu pareja u otra persona, te brindamos orientación, atención y contención emocional de manera confidencial y gratuita. Marca la línea Mujeres, 777-343-1310, con servicio a las 24 horas. También, Servicios de Salud de Morelos ofrece programas de reeducación para hombres y mujeres en vidalibredeviolencia.com.
Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
Medios públicos en movimiento.
Ti, que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia.
El valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna.
A ti, que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes.
A ti, te damos las gracias.
Muchas gracias. Defenderemos el valor de tu voto. Nueva Alianza Morelos.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Sus historias.
Tesoros regionales.
Su arte y creaciones.
Tesoros regionales.
Rosario Sámano y los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana por esta emisora.
Medios públicos en movimiento.
La radio de Morelos. 102.9.
Entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
Gracias por continuar con nosotros cuando son las 13 horas, la 1 de la tarde ya con 32 minutos. Estamos a punto de iniciar con la segunda emisión de las noticias, el espacio informativo de los medios públicos en unos minutos más. Por supuesto que las estaciones, las frecuencias radiales y también el canal de televisión del Instituto Morelense de Radio y Televisión se estarán enlazando, se estarán uniendo para llevar a usted los detalles, los momentos, todo lo que está acontecido, lo que ha sucedido durante las últimas horas en los espacios informativos. Más adelante, por supuesto, todos los detalles, toda la información. Pero antes de ello, seguimos platicando, seguimos construyendo, seguimos dialogando aquí en este espacio dedicado a la educación. Gran parte de los esfuerzos de toda la sociedad en su conjunto, madres y padres de familia, maestras y maestros, por supuesto, autoridades, todos trabajando para un fin en común, que son las niñas, los niños, los adolescentes en el estado de Morelos y a nivel nacional. Y hoy se encuentra con nosotros en la línea telefónica el doctor, el psicólogo Víctor Hugo Barrera Arellano. Quiero platicar con él, queremos conversar con él sobre un tema que es sí lastimoso, pero sobre todo preocupante. Nos referimos a la depresión infantil y adolescente, un tema que es un flagelo silencioso en muchos de los casos. En muchas de las ocasiones no nos damos cuenta como adultos dentro del contexto del hogar, hasta que llegan lamentablemente a suceder situaciones que a nadie se le desean, que son muy lamentables, pero para ello existen herramientas, existen metodologías, existen maneras de identificar también algunos de los signos, algunas minucias por las cuales hemos encontrado a veces o hemos logrado identificar las situaciones que ponen o que pudieran poner en riesgo a nuestras niñas, niños y adolescentes. Y es por ello que me da mucho gusto saludar en este espacio al psicólogo Víctor Hugo Barrera Arellano. Bienvenido a este espacio en Zona Escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rodolfo.
Muy buenas tardes. Gracias por compartir este espacio con nosotros, por dedicarnos unos minutos, psicólogo, licenciado, para platicar acerca de la depresión infantil. A veces, cuando pensamos en depresión, no lo relacionamos con las infancias. Pensamos que solo los adultos tenemos preocupaciones, a lo mejor estamos mortificados o estamos estresados o estamos enfadados, pero difícilmente relacionamos estas dos palabras, depresión e infancias. Pero la depresión infantil y la depresión también adolescente o juvenil son reales, existen y de hecho son más comunes de lo que pensamos. Platícanos.
Tocaste un tema muy, muy importante. Si hubiésemos tenido esta entrevista hace a lo mejor 20 años,
sí,
tal vez te hubiese dado un rotundo no o una probabilidad menor al 10%, ¿no?, de que sucediera depresión en adolescentes, depresión en niños.
Sí.
Porque estábamos hablando de un contexto social completamente diferente. Nuestra sociedad, es cierto, ha ido avanzando día con día, pero también muchas cosas de nuestro medio y muchas cosas que también tienen una repercusión en nuestra salud física y mental, obviamente han provocado que nuestros niños, que nuestros adolescentes accedan más rápido a ciertas situaciones, crezcan, crecer un tanto más rápido y que, digámoslo así, entren en ciertos cuadros clínicos o puedan estar estructurando ciertas patologías psicológicas, como en este caso es la depresión misma, ¿no? Es una realidad, esto es cierto, y pues bueno, es algo, como bien mencionas, alarmante, más que nada porque la depresión ya llegó a los niños, ya está con nuestros adolescentes, pero desgraciadamente la depresión, si nos pusiéramos a hacer estadísticas de 10 casos que llegan a terapia, 9, sí, digamos, diagnósticos son depresión. Entonces, o tiene la estructura depresiva o muestra rasgos depresivos. Entonces, sí es algo muy alarmante, es algo muy fuerte, pero desgraciadamente es algo que está siendo cosa de todos los días en nuestra sociedad mexicana. Desgraciadamente, y como ya lo mencionaste, ahora la infancia ya también se vio afectada por ello.
Ahora, ¿qué decir al respecto luego de 2 años de pandemia, luego de todo este periodo de aislamiento preventivo voluntario? En muchas de las ocasiones fueron precisamente las niñas, los niños, los adolescentes, los que más tiempo pasaron encerrados en casa, en cuatro paredes. Hay que decirlo claro, las mamás, los papás, nos vimos orillados en muchas de las ocasiones o a presentarnos de manera presencial en el trabajo o a ir por los víveres, a adquirir ya sea la plaza, al mercado, a la tiendita de la esquina, al supermercado incluso, a comprar, a llevar víveres para el hogar. Pero las niñas y los niños pasaron mucho de ese tiempo encerrados. ¿Cómo afecta o cómo pudo haber afectado todo este encierro, aunado al hecho de que no pudieron estar en contacto directo con sus amigas y sus amigos durante 2 años, a las niñas y a los niños? ¿Cómo los pudo haber afectado?
Pues el caso de la pandemia fue una situación de pérdida. O sea, la pandemia llegó de repente, bueno, al menos aquí vamos a hablar de México, vamos a hablar de Morelos. De un momento a otro empiezan a llegar las noticias de que ya comenzó este virus a hacer estragos en otros países. Siento que también nos faltó prevención, desgraciadamente. Y al final de cuentas, todo esto que se estaba diciendo, que se llevaba a cabo con una especie de rumores, de un día a otro fue una realidad, de un día a otro trabajos cerraron, de un día a otro la escuela cerró. Fue una solución, lo digo con todo respeto, al final de cuentas, fue una solución hasta cierto punto fácil, una salida inmediata, que todo fuese en línea, que todo desde la casa, pero nunca nos pusimos a preguntarnos algo, si la casa realmente estaba preparada para recibir a la escuela y al trabajo. Y dos, si realmente la casa y el trabajo son bienvenidos el trabajo y la escuela son bienvenidos en la casa. Eso fue un punto importante. ¿Cómo podemos empezar a estructurar la depresión? ¿Cómo se empieza a estructurar? Bueno, tiene que ver con una pérdida de amor de objeto, es decir, una separación, sí, un cambio radical, un término de ciclo inesperado. Y eso fue la pandemia.
Es una especie de duelo también para ellos, ¿no?
Exactamente. ¿Cómo de un día para otro reaccionas si te dicen ya mañana no te presentas a la escuela? Ya mañana tu profesor va a hacer un grupo de WhatsApp con los papás y te va a mandar el enlace por el cual te vas a conectar de cierto tiempo. Claro. Y obviamente no, a lo mejor lo estamos viendo en el ideal, ¿no? De que fuera un solo niño.
Sí.
Pero hay familias donde tienen más de 3 hijos.
Sí,
y no nos vamos a meter en estas situaciones de si debieron hacerlo o no. No nos vamos a meter en eso. Pero 3 hijos en una misma casa que se tienen que estar conectados muchas veces a la misma hora, y a veces el papá también tiene que estar conectado a la misma hora, todo lo que conllevó en este caso, ¿no? O sea, es un duelo rapidísimo y la cuestión es de que cómo superas, porque al día siguiente tú ya tienes que estar dentro de esta nueva dinámica en la cual pues tampoco te puedes... ¿cómo decirlo así? Que tampoco te puedes atrasar porque esto sigue girando. Desgraciadamente nuestro mundo es muy cruel y gira con quien esté, sin quien esté y como estemos en este caso. Entonces, también vimos una cosa importante, un duelo por la misma tecnología. Y también lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero nuestra tecnología no precisamente dio lo que esperábamos que diera, desgraciadamente, ¿no? O sea, insisto, lo digo con todo el respeto del mundo, pero nuestra tecnología hasta cierto punto nos falló. Empezamos a ver ahora sí anomalías en la cuestión de estar conectados todos al mismo tiempo, vimos anomalías en la cuestión de estar enviando nuestras tareas, nuestro celular mismo, empezaron a presentar fallas, las computadoras, los servicios de internet.
Y nos presentó problemas que no pensábamos o que nunca consideramos. Recordará seguramente, licenciado, sobre estas prácticas de algunas personas que publicaban en redes sociales las claves de acceso, las ligas de conexión de las salas, de los grupos de interacción como el Zoom o como las plataformas Teams, etcétera. Y de pronto había gente que se metía a hacer ofensas, a agredir a la gente incluso de manera anónima en estas plataformas digitales. Vimos también un incremento en los casos de lo que llaman los especialistas ciberbullying o bullying a través de las redes sociales o de los dispositivos electrónicos. Vamos, comenzamos a esta solución que encontramos a través de la virtualidad nos planteó también algunos otros problemas y otros retos que incluso hoy mismo seguimos buscando cómo resolver.
Sí, de hecho, o sea, esos factores nos generaron más frustración que la relajación misma y poder enfrentar este duelo que ya teníamos, ¿no? De que no vamos a ir a... Bueno, en sí no dejaron de estudiar, dejaron de ir a la escuela,
sí,
que es una cuestión totalmente diferente. Y fue ahí donde lo vimos. Sí dejaron de ir a la escuela 2 años, pero no dejaron de estudiar.
Es correcto. Y eso los obligó también a sentir un poco más de presión en algunos casos, sentirse más vigilados en un ambiente distinto al que estaban acostumbrados y acostumbradas las niñas y los niños a la hora de estar estudiando. Uno como papá, pues tiene el recuerdo de cómo nos enseñaron nuestros padres también a aprender, a estudiar, a practicar a través de la repetición, de las planas, de la memorización. Pero hoy en día, 10, 20, 30 años después, las técnicas también de aprendizaje son distintas. La educación es diferente a lo que fue hace 30 o 40 años. Y entonces hoy en día las niñas y los niños se enfrentan a padres de familia que están acostumbrados a los viejos sistemas de aplicación, de los correctivos o de las prácticas para aprender las materias, los temas de la escuela, y entonces nos enfrentamos también a una situación de mucho estrés, de mucha preocupación, incluso de mucho dolor de niñas y niños. ¿Cómo podemos identificar, licenciado Víctor Hugo Barrera Arellano, cómo podemos identificar estos signos si tenemos algún niño o alguna niña en casa que presenta algún signo de depresión? ¿cómo lo identificamos? Yo como papá puedo pensar o puedo relacionar equivocamente que una persona deprimida es aquella que es silente, es aquella que guarda muchos espacios, que se reserva, que no convive, que no interactúa. Pero esto no necesariamente es característico de todas las personas que tienen depresión. O en algunas ocasiones pensamos que una persona deprimida siempre, todo el día, las 24 horas del día, los 365 días del año, los pasa así. Sin embargo, hay gente que incluso demuestra interacción con otras personas y eso no significa que no esté padeciendo depresión. ¿Cómo hacerlo?
Estás completamente lo correcto, Rodolfo. Es un punto muy, muy importante. A veces confundimos ser introvertido con estar deprimido. No, también otro factor que muchas veces se confunde es que está triste. E inmediatamente suenan las alarmas. Que no digo que esté mal, pero al final de cuentas no es precisamente depresión. La depresión, y con todo esto que acabas de mencionar, que es muy, muy importante, nos lleva a un punto fuerte que la sociedad a nivel mundial ha dejado atrás. Como mencionaste, hace 30 años la educación era diferente. Sí, pero hace muchos más años atrás se hizo un supuesto que, si tú quieres, hasta es hasta índole espiritual, que decía que no dejáramos, nosotros como familia, no dejáramos la educación de nuestros hijos completamente en manos del Estado. Que la primera responsabilidad que debía haber venía de parte, no de la casa, de la familia. Que eso es un factor muy importante. Y eso, desafortunadamente, pienso que se ha perdido. Y es algo que veníamos viendo. Los métodos, sí, claro, son muy diferentes, pero al llegar a la casa, la escuela, la educación, es ahí cuando entramos en este conflicto. ¿Y qué hizo la pandemia? Aparte de generarnos un duelo, lo que hizo fue quitar máscaras y dar a conocer los conflictos que ya se tenían en casa, tanto de los niños como de los papás. E insisto, espero que ningún papá que me esté escuchando me oye, pero es una realidad. Al final de cuentas, también el papá, ¿cómo va a identificar? ¿Queremos identificar la depresión en los niños? Bueno, también tenemos que preguntarnos cómo les estamos enseñando a enfrentar nuevos ciclos. Sí. ¿Cómo les estamos enseñando a terminar nuevos ciclos? Es normal, por ejemplo, que un niño cuando termina la primaria llore, porque sí, es el final de un ciclo. ¿Pero qué le está enseñando el papá? ¿Cómo superarlo? Y eso es algo importante. Desde que van creciendo, ¿qué pasa cuando el niño tira un juguete y lo rompe? ¿Cómo reacciona el papá? ¿Cómo le hace ver esa pérdida que tiene el niño? Si cuentan con mascota en casa, y digo, las mascotas también desgraciadamente no son eternas, fallece la mascota, ¿cómo lo trabajamos como familia? Eso es un punto importante. ¿Cómo identificarlo? Bueno, para empezar, primero, ¿cómo le estás enseñando a enfrentar el fin de ciclos, el inicio de nuevos ciclos, las pérdidas, el fallecimiento a veces de familiares muy, muy, muy cercanos? Hay familias donde, pues, para fortuna de ellos, familiares muy cercanos no han fallecido, ¿no? Que de repente les hablan que el bisabuelo, que el tío abuelo, muy, muy lejano, y que hasta vivía en otro país, ¿no? Y allá en ese país va a ser sepultado. Dices, pues, no se resiente, no se habla mucho de la familia, pero ¿qué tal de la pérdida de un familiar que está en el interior del hogar? Claro. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo trabajamos esa superación de la pérdida? La superación de la pérdida, más allá, porque mucha gente a veces dice, es que no lo has superado si todavía te duele. No quiere decir que te va a dejar de doler, pero no va a tener la misma intensidad que en el momento. ¿Me explico? Va a ser cada vez menor, pero tú también tienes que hacerte la idea de cómo trabajar sin esa persona, sin esa situación. Una frase muy importante por la cual identificamos que alguien no ha superado el ciclo y que tiene rasgos depresivos es cuando siempre se aferra a cuestiones pasadas. Es que en la otra escuela, es que cuando vivimos en el otro lado, es que cuando estaba mi abuelito, es que cuando teníamos a este perrito, es que la anterior mascota era diferente, es que el anterior carro, es que esos son factores que nos dicen que hay algo, hay una pérdida de amor de objeto no superada. Y es ahí donde tenemos que trabajarla y hacerle ver como familia que tenemos que adecuarnos. Pero también es un punto fuerte, como te lo mencionaba al inicio.
Sí.
Si la familia misma no lo ha superado, ¿cómo le voy a enseñar al niño, al adolescente, a superarlo? Y son cuestiones que dijeran algunos, es que se lo heredó. No, no se lo heredó. Se lo enseñó de manera inconsciente. Y el niño y el adolescente ya lo aprendió de manera inconsciente y así está enfrentando la situación.
Y estás tocando un punto fundamental, porque cada vez más hemos ido entendiendo que la adolescencia no es una etapa, no son uno o dos años, es todo un proceso y que de hecho tiene diferentes etapas, hay diferentes fases de la adolescencia en diferentes momentos. Hay niñas y niños que los vemos todavía nosotros en casa como pequeñitos, los vemos con actitudes todavía pues de niños pequeños, sin embargo, están entrando esta etapa de la preadolescencia en muchos de los casos. Y nosotros queremos seguirlos tratando de manera no adecuada al contexto que ya están viviendo en ese momento, que su cuerpo, los cambios, su propia conciencia, su cerebro ya se ha desarrollado de manera tal que va entendiendo y viendo la perspectiva desde puntos distintos, ya tiene un criterio formado propio, ya tiene una personalidad formada bien definida que puede uno incluso identificar de manera clara como adulto, ya se imponen a los papás, ya externan sus deseos, sus gustos, incluso aquellas cosas que tampoco desean o que tampoco les gustan. En el caso de los y las adolescentes, ¿cómo ir identificando cuando es un tema propio, característico de esta etapa de la vida y cuando está comenzando a presentar algunas características que ya debieran ser focos rojos, como decimos por ahí, para acercarnos o buscar la ayuda de un especialista?
Pues también entra un factor todavía más importante, que es conocer a tu adolescente.
Sí.
Chico o chica. Eso es un factor muy, muy importante, porque como bien dices, tú te puedes alarmar y no es malo que lleves a un adolescente a terapia, al contrario, puede trabajar muchas otras cosas que a lo mejor ni él mismo ni la familia se imaginaban. Y eso es otro aspecto, paréntesis, y perdón si suena comercial, pero a veces llegamos a terapia ya cuando la situación se salió de control, nunca vamos por prevención. Y lo insisto, con todo el respeto del mundo, pasa mucho aquí en nuestro bendito México, desafortunadamente, ¿no? Esa cultura de prevención como que no se tiene. Pero volviendo al punto importante, nos damos cuenta que esas actitudes, tener esas actitudes que le llamamos que ese intento de regresión, es decir, como que quiero volver al trato anterior que me das, pues todas esas actitudes son parte del proceso, como mencionabas, de la adolescencia. También aclaro una cuestión muy, muy importante que muchos colegas y expertos a veces discuten. Sí. La adolescencia, al final de cuentas, es un constructo social y más de nuestras sociedades urbanizadas. Si nos vamos a sociedades más rurales,
sí,
la adolescencia, podríamos decir, socialmente hablando, no existe. Ese niño llega un momento que pasa a ser adulto. Incluso, ¿cuántos ritos de iniciación no hay en comunidades? Donde, y como le dice, ¿no? Esto te va a ayudar a que tu cerebro madure y de ahora en adelante empezarás a ver el mundo como adulto, ya no como niño. ¿Dónde quedó la adolescencia? No hay. ¿Y qué crees? En los estudios que se han realizado hemos visto que no hay ese duelo por el cuerpo infantil, que no hay ese duelo que pudiéramos tener el adolescente de nuestras sociedades urbanizadas. Ahora, no quiere decir que esté mal, pero si estamos teniendo estos aspectos, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, me quiere retar la autoridad, pero me suena como que me quiso retar como cuando tenía 3 años que imponía su voluntad.
Sí.
Ah, ok, es proceso de la adolescencia. Yo como padre, ¿cómo voy a reaccionar? Y ahí también un punto importante, Rodolfo.
Sí.
El papá también puede, ¿cómo decirlo así? Reivindicarse en muchas cosas. A lo mejor cuando era niño de 3 años y quiso imponer su voluntad, el papá le permitió. Bueno, cuando es adolescente y reta a la autoridad, reta las reglas, ahora es el momento para que también el papá se reivindique y le enseñe a aceptar las reglas. Hay cosas en este mundo que nos guste o no, son sí y se acabó, son no y se acabó. Punto. Y es algo que también es parte del proceso de la adolescencia, cuestionar demasiado. Pero aquí llega otra pregunta también fundamental.
Sí.
¿Hasta dónde este aspecto de la adolescencia es parte de nuestra sociedad mexicana? ¿Hasta dónde nuestra sociedad mexicana es adolescente en su manera de pensar, en su psicología? Y eso es algo que, si te fijas, a veces como que lo damos, creemos que somos propositivos, pero resulta ser que estamos cuestionando todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Y cuestionando como ese niño chiquito. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?
La famosa actitud paternalista, ¿no? Que estamos esperando que se nos resuelva todo, como decían hace muchos años, por parte de papá gobierno, ¿no?
Exactamente. Y ahora vamos al punto. ¿Dónde ver un foco rojo en un adolescente? Bueno,
sí.
Yo conozco a mi adolescente. Sé que tiene novia. Terminó con la novia. Veo que tiene ciertas actitudes melancólicas, tristeza, e incluso no se quiere levantar de la cama.
Sí.
Como que de repente ha disminuido su círculo social, como que ya anda más desalineado, como que muchas cosas, a lo mejor jugaba en un equipo deportivo y ya hasta salió del equipo, o de repente fue a la banca porque bajó el rendimiento, que sus calificaciones en la escuela están mal. Ah, ok, entonces sí es un factor del duelo que no está enfrentando y obviamente no lo está superando. pero regreso al punto principal. Tengo que conocer a mi adolescente. ¿Cómo saber? Desafortunadamente, insisto, muchas familias con esto de la pandemia que hemos mencionado no se conocían y por eso chocaron, porque el papá creía que el hijo, adolescente o niño o hasta joven, era uno, y el hijo también creía que el papá era uno. ¿Cómo comportarte? Hay mucha gente que dice, no, soy uno en la escuela, uno en mi casa. Ok, pero ahorita, ¿qué crees? Estás estudiando lo de la escuela, pero en tu casa. ¿Cómo rayos me comporto? ¿No?
Claro.
Y a veces le sucedía lo mismo al adulto estando en la misma casa, ¿no? Y nos puede ayudar a muchos factores también, que es la educación, ¿no? Los espacios que tenemos en casa, por ejemplo, para estudiar. El hijo o el adolescente, 7 de la mañana, sonaba su despertador para conectarse, pero tomaba clases en su cama.
Sí, sí.
A veces poniéndose una gorra, a veces peinándose, a veces lavándose la cara, o a veces de repente no ponía la foto hasta que ya estaba por lo menos cambiado de la cintura para arriba, ¿no?
Claro. Entonces, directo de la cama a la sesión de la escuela virtual.
Exactamente.
¿No?
Y eso también nos lleva a una cuestión, la noción del espacio-tiempo, que se vio afectadísima, sí, con todo esto. Porque el adolescente, el niño, el mismo adulto decía, ay, rayos, ya es mayo, ya es junio, qué rápido se pasó el tiempo, sentí que no hice nada. Así, porque literalmente no saliste de la cama en todo el día, estuviste estudiando en el mismo lugar donde ahorita te vas a dormir.
Claro, y que se vuelve ese mismo espacio, tiene diferentes propósitos, y ese encierro también puede ir generando ciertas confusiones, el encierro también provoca en muchas de las ocasiones alteraciones del sueño, del comportamiento, alteraciones alimenticias, etcétera. Es un problema, vaya que muy complejo, y como bien lo compartes, licenciado, desde diferentes ámbitos tiene que analizarse, y para ello hay que tener un acercamiento con un especialista. Te quiero preguntar, licenciado, si alguien tiene alguna duda, si alguien se quedó con algún tema, si quiere hacerte alguna pregunta, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? ¿Tienes alguna línea telefónica, algún correo electrónico, redes sociales, para poder tener una atención más personalizada, más detallada, y sobre todo para saber cómo puedo, cómo debo atender a mi adolescente, a mi niña, a mi niño en casa, si es que sospecho, luego de esta conversación, de esta información que les hemos compartido aquí, que probablemente puede estar presentando algún caso de depresión? ¿Dónde nos podemos poner en contacto contigo?
Claro, pues bueno, en mis redes sociales, mi Facebook personal, por decirlo así, estoy tal cual, Víctor Hugo Barrera, así estoy. Sí. Bueno, ahorita, por el momento, entre paréntesis, el Facebook personal, me parece que te voy a poner un apodo, puse un personaje de una literatura de ficción que también autopublicó novelas en Amazon, y pues bueno, se llama, dice Isaac Kendall, con K. Entonces, mi nombre es así en mi Facebook personal, Víctor Hugo Barrera, y entre paréntesis, Isaac Kendall. Y también tenemos una fanpage de Facebook,
sí,
porque tenemos junto con, bueno, en la familia tenemos un proyecto que se llama Directum Psyche and Nutrition, y pues brindamos asesoría legal, brindamos también la terapia psicológica, y también brindamos la consulta de nutrición. Entonces, podemos apoyar en esos tres ámbitos, y así nos encuentran en la fanpage de Facebook, Directum Psyche and Nutrition, el ANT de la I estadounidense, o el símbolo de la I. Exactamente, a Nutrition en este caso, y en esas dos líneas, por Facebook nos pueden localizar, o si gustan un correo electrónico personalizado, mi correo personal es todo corrido con minúsculas, es ba2@hotmail.com, ahora no, lo tal cual es bae-2@hotmail.com, y también me pueden enviar un correo, y ya por ahí nos podemos poner de acuerdo, ya facilitamos el número personal, y pues podemos acordar una cita, una consulta o una entrevista inicial también.
Excelente.
Siempre, al final de cuentas, yo trabajo así, siempre una entrevista inicial para conocer a la persona, conocer, claro, el caso, y ya también de ahí decidir si no hay una canalización o no. Bueno, poder trabajar en conjunto, y ya les explico mi manera y los procesos que llevo en el trabajo clínico que realizamos.
Pues ahí está la información. Muchísimas gracias al psicólogo Víctor Hugo Barrera Arellano, quien nos comparte todos estos datos. Usted, si se encuentra al otro lado de la radio y está interesado, por favor, pónganse en contacto con él. Muchísimas gracias, licenciado.
No, al contrario, muchísimas gracias, Rodolfo, por la invitación, y estamos disponibles para este tipo de apoyo a la comunidad.
Excelente.
Felicidades.
Un fuerte abrazo, hasta luego. Le quiero agradecer a usted, por supuesto, que se encuentra del otro lado de la radio, de parte de toda la producción del equipo de este espacio. Yo soy Rodolfo Pasarán, y como cada jueves, le deseo a usted una excelente tarde.
Medios públicos en movimiento. mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar.
Zona Escolar.
Medios públicos en movimiento.
La Radio de Morelos.
102.9.
El rastrojo en tu parcela evita que las semillas y esporas de la maleza lleguen al suelo. Reduce la luz para que éstas germinen y libera sustancias que impiden su crecimiento. Amigo productor, no quemes el rastrojo. Evita incendios forestales.
Tú vigilas mejor sin fuego.
Contar con estudios universitarios es posible en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, UTES. Convocatoria de admisión 2022.